Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo comienzas la semana, Lama?
Bueno, Colmenarejo, te voy a contar una historia que tú la conoces perfectamente y los oyentes también. En la madrugada del 6 al 7 de julio, ¿recuerdas aquella joven madrileña que se encontraba en Pamplona disfrutando de los Sanfermines? Bueno, aquella mujer presentó una denuncia a la policía foral después de que 5 individuos, presuntamente contra su voluntad, entraran en un portal y sobre ella fuera sometida a varios actos sexuales y vejaciones, mientras que uno de los presuntos agresores lo grababa todo con su teléfono móvil. 4 horas después, recuerda Colmenarejo, los 5 eran detenidos en Pamplona y hoy están en prisión provisional en 3 cárceles del norte de España a la espera de juicio. La gente dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el deporte? Pues bien, entre ellos se hacían conocer como la Manada. Y el cabecilla, un tal José Ángel Prenda, es un ultra del Sevilla con varios antecedentes penales por peleas multitudinarias allá por el año 2009. En su barrio, a este chaval, al Prenda, se le conocía como Joselito el Gordo. A partir de ahora contamos. Ayer, en Pamplona, en el estadio del Sadar, apareció una pancarta que rezaba con la palabra gordo. Esa palabra estaba escrita en una bandera blanca y roja colgada en la zona del estadio del Sadar, ocupada por aficionados del Sevilla. Esta mañana, los compañeros de A3 Media le han preguntado a Pepe Castro por esa pancarta. Escucha al presidente del Sevilla.
Se vio una pancarta a favor, en el graderío del Sevilla de los Viris, de una pancarta a favor de el Prenda, uno de los presuntos agresores de una violación en las fiestas de San Fermín. ¿Cómo valora eso?
Me parece lamentable que me hagan esa pregunta, de verdad. Porque hay una pancarta del Sevilla, o con los colores del Sevilla, que pone gordo. A partir de ahí, todo lo que usted se imagine ya no es cierto. No, mire usted, los Viris ayer no asisten al partido. Hay una persona que pone gordo, como si va usted o un familiar suyo, y pone otra que pone canijo. Igual.
¿Y la pancarta qué le parece?
¿Qué pancarta? La pancarta hay una pancarta que pone gordo de un aficionado. ¿Eso qué significa? ¿Usted sabe lo que significa? Pues yo tampoco.
Me gustaría una última valoración acerca de si esa pancarta realmente habla de lo que dice que habla.
Otra vez con la pancarta, ¿de verdad? Pero a ver, ¿qué pone gordo la pancarta? ¿Usted cree que yo puedo valorar la pancarta de una persona que ponga gordo? O sea, que en cualquier estadio del mundo, hoy o mañana, alguien puede poner una pancarta que diga delgado y hay que valorarla.
Como digo, declaraciones del presidente del Sevilla, Pepe Castro, a nuestro compañero de A3 Media. Nosotros tenemos datos para intentar relacionar la palabra gordo con este hombre, con José Ángel Prenda. Eri Frade, porque ha habido otro acontecimiento que ha ocurrido también hoy en otro medio de comunicación que parece lo hila, ¿no?
Unas declaraciones inequívocas de Agustín Martínez, que es el abogado de José Ángel Prenda y de otros 2 de los 5 individuos que están en prisión provisional por este hecho. El letrado lo vio con sus propios ojos en el estadio del Sadar, donde estaba viendo el partido, descarta la autoría de los Viris como grupo, ha dicho desconocer cuál fue el plan exacto de exhibición de esa pancarta, pero de una cosa el abogado del Prenda está seguro, que era un mensaje de ánimo para su cliente. Lo ha afirmado esta mañana en el programa de Ana Rosa, 2 horas antes de la intervención que hemos escuchado de Pepe Castro.
La ha colgado una persona a título personal y efectivamente, claro que alude a mi cliente. Sí, sí, alude a mi cliente.
¿Y usted quiere, señor
Martínez? ¿Cuál es el problema? Probablemente si me hubieran preguntado no la hubieran puesto, porque en el fondo es innecesario. Claro. Pero también puedo llegar a comprender que una persona, amiga, familiar o lo que sea, y que considera que es inocente, pueda poner una pancarta de apoyo. Se está simplemente apoyando a una persona que se entiende, y entendemos que tenemos derecho a entenderlo, que está sometida a una prisión provisional injusta.
Bueno, hay que decir una cosa, el Sevilla ya lo ha dicho todo a través de su presidente Pepe Castro, evidentemente se desliga de esa pancarta, no tiene nada que ver con el grupo de los Viris, pero Osasuna de Pamplona ha tomado una decisión. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué es lo que ha hecho el equipo rojillo?
Osasuna a partir de ahora, y es que ha sentado muy mal en Navarra, y tanto se ha hablado tanto de la policía como de la seguridad del estadio. Osasuna a partir de ahora no va a permitir pancartas que no sean comunicadas con anterioridad. Es decir, Osasuna la semana antes de que se dispute cada partido avisará a los visitantes y deberán presentar los emblemas, y los que no sean comunicados se retirarán del estadio para evitar problemas como los del domingo.
Bueno, pues una buena medida la que toma Osasuna de Pamplona para evitar hechos tan desagradables como el que ayer se vivió en el estadio del Reino de Navarra. Pero ojo, porque esto no termina aquí. ¿Ustedes se acuerdan de estos gritos que recibió Sergio Ramos? Bueno, la historia Munilla la conoce todo el mundo, pero sitúanos un poquito, porque cuando parecía que ya se apagaba el fuego, vuelve a reavivarse, ¿no?
Sí, aquello fue lo que estamos escuchando en el partido de Copa en el Pizjuán. Al día siguiente el Sevilla censuró los insultos, pero también pidió sanción para Ramos por el gesto que hizo hacia los Viris tras el gol. Tres días después se volvían a enfrentar en la Liga. Entre medias, Sampaoli sacó la cara por él y Ramos se lo agradeció. Luego la grada volvió a tomarla con el central y Ramos encima se marcó un gol en propia puerta. La Liga denunció los insultos, antiviolencia no entró y está por ver qué dice competición. Y el sábado, tras el doblete al Málaga, que dedicó a su insultada madre, Ramos le lanzó este dardo al presidente sevillista.
Obviamente nunca voy a estar a favor de los violentos y me parece un poco muy fuerte, ¿no? Que el presidente no se ponga a favor de la violencia, que obviamente es lo que mancha este gran deporte como es el fútbol.
Bueno, el guante de Víctor Fernández de Sevilla lo ha recogido el presidente del equipo andaluz y le ha contestado a Sergio Ramos.
Sí, para empezar, Manolo, hay que decir que en el Sevilla no ha gustado nada todo lo que sucedió con Sergio y la afición sevillista en sus dos últimas visitas. Entienden que es una situación que se podía haber evitado, sobre todo cuando el propio Pepe Castro montó hace un par de años un acto para arreglar las diferencias. En el Sevilla entienden que Sergio se equivocó, eso sí, pero lo que más le ha molestado a Castro es que el capitán del Madrid le dijera públicamente que estaba en la obligación de tomar medidas. Hoy le ha contestado con rotundidad.
Sergio Ramos, si tiene que aconsejar a algún presidente, que se lo aconseje al presidente de su club, que este presidente es el que hace poco más de dos años preparó una iniciativa para paliar un poco ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, y lo que no se puede evitar es que haya algún grupo que lo insulten cuando va al Sánchez Pizjuán. Algo que rechazamos, por supuesto, pero tampoco puede provocarse a la afición, porque si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora. Y la solución no es por dos veces provocar al presidente de otro club.
Bueno, Pepe Castro lo ha dejado claro. ¿El jugador qué piensa, Avilés, de toda esta historia?
Bueno, para empezar, Sergio Ramos está dolido y considera que no es justo todo el revuelo que se ha generado en torno a su persona allí en Sevilla. Quiere dejar claro que respeta a la afición del Sevilla por encima de todo, que respeta a la directiva del Sevilla también por encima de todo, pero eso sí, no puede permitir que un reducido grupo de Viris ataque a su madre, a su mujer y a sus hijos, y por supuesto no entiende cómo desde el Sevilla no ponen cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder.
¿El Madrid dice algo de toda esta historia, Melchor Ruiz, o guarda silencio?
El Real Madrid como tal, como club, no se ha manifestado, aunque claramente está con su capitán y suscribe todas las palabras de Sergio Ramos. La pasada semana recordarás que no tuvo ningún problema el Real Madrid en sumarse a la petición del Sevilla en ese comunicado de pedir a su afición que no insultasen. El Real Madrid ha dejado claro que reiteradamente lo que hace es abogar por la deportividad, educación y erradicar a todos los violentos del campo. Así que el Real Madrid está totalmente apoyando a Sergio Ramos.
José Manuel Oliva, tú conoces las dos partes. ¿Crees que algún día se firmará la paz entre Ramos y el Sevilla, o entre Ramos y Pepe Castro?
Entre Pepe Castro y Sergio Ramos creo que no hay grandes problemas y entre ellos se pueden arreglar. Es más, como ha recordado el presidente hoy, lo ha dicho antes Víctor, nada más llegar a la presidencia del Sevilla, una de las misiones que tenía el presidente es que es intentar apaciguar, y lo intentó en su momento, los ánimos entre la grada y el capitán del Real Madrid. Le hizo incluso un homenaje. Ahora bien, eso puede tener arreglo, lo personal entre ellos. Lo que no tiene arreglo, ni creo que tenía antes, es la relación entre la grada y el propio Sergio Ramos.
Con el seguro con todo, pagas muy poco y además tienes garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. Línea directa por el precio de un tercero, es el seguro con todo. Consulta condiciones. 902-123-197, 902-123-197.
Bueno, hablamos de los árbitros como cada lunes. Ya saben ustedes la polémica que se montó precisamente en Pamplona entre Osasuna y el Sevilla. Polémica por el arbitraje de Estrada Fernández, que concedió un gol al Sevilla por presunta falta del Mudo Vázquez, que permitió que, mejor dicho, no permitió que los Osasuna continuase una jugada donde no había fuera de juego, no hizo caso al juez de línea. Escuchen el sonido que han captado los compañeros de Gol Televisión. Un sonido que ocurre justo en el vestuario cuando los jugadores de Osasuna se meten y a gritos van a oír lo que dicen. Son Roberto Torres y Sergio León. Ya saben, blasfeman y dicen, ya sabes lo que nos jugamos, es increíble. Y hay otro que grita, que es Sergio León, y dice, solamente te falta ponerte la camiseta blanca, dirigiéndose al árbitro. En Pamplona, me imagino, Alberto Sanz, que continúa el enfado, ¿no?
Continúa el enfado, y es que Osasuna se queja tanto de este partido como del anterior frente a Granada, en donde Osasuna, recordemos que es colista, que la verdad es que la situación es muy complicada, y que tratan de asomar la cabeza de sus puestos de abajo y que no están consiguiendo. Eso sí, hoy Roberto Torres, más calmado, trataba de expresar un poquito más de calma, decía que había que pasar páginas respecto a los partidos anteriores, y que añade que hay puntos de sobra para salvarse y que están acostumbrados a hacer cosas que parecen imposibles. Por lo tanto, se habían calmado un poquito más los ánimos en el vestuario sasunista.
Visto que todo el mundo habla, sale jugadores de los equipos grandes, parece que nosotros seamos un equipo aparte, ¿no? Somos de primera, estamos luchando para seguir en primera. Osasuna necesita y tiene que tener el mismo respeto que tiene en todo el mundo. Repito, no me gustaría faltar respeto porque luego al club pues te tendría penalización, ¿no? Pero bueno, que somos de la liga que vamos a luchar hasta el final, a pesar de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos sufriendo, que aunque no seamos de la capital o de Barcelona o de otro sitio que tiene más fuerza, pues decir que estamos aquí.
Estas declaraciones y esa foto pueden conllevar denuncia por parte de los árbitros a Oriol Riera.
Pues no, finalmente el Comité Técnico de Árbitros no va a denunciar ante competición las palabras de Oriol Riera, que acabamos de escuchar, las que expresa su malestar con el arbitraje de ayer ante el Sevilla. Desde el comité entienden que no son declaraciones que atenten contra el estamento ni que pongan en duda la labor arbitral, así que pretenden pasar página.
Oye, el Eibar perdió 0-4 frente al Barça, pero es verdad que Óscar y medio, su gente, su público, está enfadado.
Sí, así es, Manolo. Aunque ayer la actuación de Sánchez Martínez tuvo poco que ver con el resultado final, parte de la afición eibarresa se quejó una vez más de la diferente manera de interpretar el reglamento que utilizan algunos árbitros habitualmente cuando visita Ipurúa alguno de los equipos denominados grandes. Este era el sentir de la afición armera al término del partido de ayer.
El Barça ya es la hostia y encima si con ayuda, pues más la hostia. Luego al lado, en la tele...
Siempre juegan 12 contra 11.
Nos pitan sin
razón. Afición del Eibar enfadada, la afición del Málaga también después de ser perjudicada contra el Madrid por el arbitraje de Gil Manzano. Recuerden el segundo gol de Ramos en fuera de juego. ¿Cómo está Guerrero?
También muy enfadada por ese segundo gol que tú dices de Sergio Ramos y también porque consideran que tenía que haber expulsado a Casimiro, que era el tiempo de descuento. El Málaga cree, eso sí, que no hay mala intención, que los árbitros son humanos, pero se sienten muy perjudicados. Y además, Manolo, están en alerta, ya que su próximo rival es el Osasuna. Consideran desde el club malaguista que se está presionando ya al colegiado del partido del viernes de Burgos-Bengoche.
Lo que sí parece claro, Munilla, que el 2017 no está siendo bueno en sus inicios para los colegiados, ¿no?
No, desde luego que no. Empezó todo con el Real Madrid-Sevilla de Copa. Los sevillistas se quejaron mucho de Mateus Laoz. Al día siguiente el Barça desquiciado con Fernández Borbalán en el Athletic Barça, también de Copa. Dijo Piqué aquello de ya sabemos cómo funciona esto. De nuevo Piqué en el Villarreal Barça, de la mano de Bruno. Sobre Iglesias Villanueva dijo: cada semana los árbitros me dan más la razón. Después Illarramendi tras el Real Sociedad Barça de Copa. Nos robaron como en la Liga, dijo el jugador de la Real. Y ya ayer lo de Osasuna con Estrada Fernández.
Bueno, lo que sí parece claro que los árbitros también se equivocan. Por eso te pregunto, Fouto, si en el Comité de Árbitros Españoles están preocupados por los constantes errores que están cometiendo los trencillas.
Para nada, Manolo, todo lo contrario. En el Comité Técnico de Árbitros están contentos con la labor de los colegiados y piensan que toda la polémica de las últimas jornadas viene fomentada por la prensa de bufanda y por actitudes reprochables como las de Piqué e Illarramendi, que meten más leña al fuego con sus declaraciones. Muchas de las polémicas son estériles, de hecho la mayoría son jugadas muy difíciles de analizar, y el colmo fue el partido de Copa entre la Real y el Barça, donde a González se le criticó por acertar. En lo que llamamos de 2017, los árbitros han pitado ya 50 partidos, 30 de Liga y 20 de Copa. En cuanto hubo errores graves, en 3, 4, a lo sumo 5, porcentaje mínimo. Ojalá nosotros en nuestro trabajo tuviéramos el mismo índice de acierto.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de RCibank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that excites.
Venga, vamos con lo que ocurrió el pasado sábado. El Madrid es líder, el Madrid es campeón de invierno y el Bernabéu pitaba al fútbol del equipo, a Cristiano Ronaldo y a Karim Benzema. Por eso Zidane tomó la palabra.
Y yo entiendo a la gente, porque es un público que quiere más a su equipo y es bueno porque nosotros también queremos y queremos hacer más. Tampoco no voy a criticar a la gente viene, paga su entrada, quiere más del equipo, eso es bueno. Pero a veces el jugador también necesita cariño a veces y el entrenador también.
El vestuario Arauz, ¿qué dice de todos esos pitos que se escucharon el otro día en el Bernabéu?
Pues Sergio Ramos, Manolo, como capitán, quiso transmitir el sentir del vestuario tras la victoria del sábado ante el Málaga. El Camero respeta que el público del Bernabéu se manifieste, pero también pide en este momento de la temporada un poquito de cariño.
El Bernabéu no lo vamos a cambiar y yo llevo muchísimos años y, como dijo Marcelo el otro día, han pitado a todos los jugadores y es un toque de atención, una alarma, llámalo como quieras, pero siempre sirve para que el equipo reaccione. Sí que es cierto que en los momentos difíciles pues uno necesita cariño, no más hostias ni más palos, pero aún así sabemos cómo es nuestra afición y la respetamos así, la queremos así.
Ramos y Zidane respetan su afición, pero la afición les pitó. Por eso hoy hemos preguntado a los copenautas si se merece Cristiano los pitos que recibió el otro día en el Bernabéu. ¿Tú, Siro López, qué crees?
Pues yo creo que nos los merece y lo que hay que hacer es apoyarlo en un momento en el que puede no estar en su mejor línea de juego, pero creo que en los momentos difíciles es cuando hay que apoyar al equipo y a los jugadores.
Dobarro, ¿tú estás con tu amigo Siro?
Ni de broma. Bueno. Amordazamos al Bernabéu. Todos a callarse. Mira, ayer lo decía Paco González, pitar a un jugador es recriminar su rendimiento, no sentenciarlo. Y negar que Cristiano ahora mismo está fatal es ser ciego, querer ser ciego.
Estar fatal es meter 12 goles en 16 partidos.
No, pero si hablamos de ese partido, no de la trayectoria.
No, pero es que la
mira,
trayectoria...
tú eres Siro López.
No, soy Siro López.
Bueno, pues si eres Siro López, que vuelva Siro López, pero no, el de verdad. Porque tú eres el que aplaudía que pitasen a Casillas.
No,
el que aplaudía que pitasen a Ronaldo el gordito. Y ahora dices que no se puede pitar a Cristiano Ronaldo.
Siempre he dicho,
¿de qué te estás disfrazando hoy?
No, siempre he dicho que el público es soberano, pero que yo nunca silbaría a un jugador de mi equipo.
Soberano es una bebida que no se puede anunciar.
Y eso lo decía con Iker Casillas y lo digo con
Tómate
Cristiano
Ronaldo.
Tómate
rabito de paz, anda.
A ver un momento, Siro, cuidado que te ha salido un discípulo que mira, cría cuervo y mira, luego te saca
lo
los
ves,
ojos.
Sí,
a ver, jurado, ¿qué dicen los copenautas?
Vamos camino de los 2.800 votos, casi 2.000 han votado que sí, 822 que no, es decir, el 70% de los copenautas cree que Cristiano merece esa pitada contra el otro 30% que dice que no la merece.
Bueno, Cristiano está bien, ¿eh? El golpe es solamente golpe, las molestias son solo molestias, puede estar en Vigo. Pero ¿cómo está Marcelo Melchor?
Bueno, Marcelo está... o va a estar un mes en el dique seco, puesto que tiene una lesión grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Es un verdadero problema para Zidane, porque el brasileño no tiene sustituto en el equipo. Se perdería 5 o 6 partidos de liga, la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey el miércoles ante el Celta, unas posibles semifinales de Copa en el caso que el Real Madrid pasase, y también la ida de la Champions en esos octavos de final ante el Nápoles.
¿Y Busquets, cómo está Elena, el mediocentro del Barça?
Tiene un esguince en el ligamento del tobillo derecho, estará unas 2 semanas de baja, se perderá seguro 3 partidos, el de Copa contra la Real, el de Liga en el campo del Betis y una hipotética ida de semis de Copa. Podría volver contra el Athletic Club el 4 de febrero. Ayer en Ipurúa, Luis Enrique colocó a Rakitic como mediocentro tras lesionarse Busquets en el minuto 8. El croata estuvo a un gran nivel, pero el técnico no se casa con nadie.
Tengo muchas opciones, pero acabamos de ganar 0-4 en Ipurúa y aquí es que... Que ya piense en cuál es, déjame 15 minutos, que llega el autobús y...
Bueno, te vamos a dar hasta mañana, Luis Enrique, para que nos digas quién puede ser el que sustituya a Busquets. ¿Cómo está Modri, Melchor?
Bueno, estará entre 10 días y 2 semanas de baja, una sobrecarga en el aductor largo de su pierna derecha. Es una baja sensible también para Zidane. Se pierde seguro el partido del miércoles ante el Celta. El de la Real Sociedad de Liga estaría listo o podría estarlo ante los Osasuna Real Madrid y estará seguro en ese Real Madrid-Nápoles.
¿Xavi Merino ha sido operado hoy, Peña?
No, Manolo, lo será mañana. Hoy ha pasado consulta con la doctora Ulrike Musagüe y como era previsible, ya te digo, mañana será intervenido quirúrgicamente para solucionar la pubalgia que viene arrastrando desde hace varios meses y que el tratamiento conservador no ha conseguido superar.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Venga, hablamos de entrenadores que por una u otra cuestión son noticia. Se agarra lo de Boros para quitarse el sombrero, ¿no?
El Valencia, Manolo, podría luchar por estar en Champions a una media superior a 2 puntos por partido, igual que la de Sampaoli en el Sevilla. Con Boro, la verdad es que el valencianismo ve la vida distinta. De los 19 puntos que suma el Valencia, 13 los ha logrado Boro, 6 Prandelli, ninguno ahí estarán.
Oye, Villarejo, ¿la situación laboral de Boro cómo es? ¿Tiene contrato hasta final de temporada? ¿Le van a ampliar? ¿Lo van a renovar? ¿Le buscan
bueno,
técnico?
Bueno, Boro fue confirmado el pasado 10 de enero como técnico hasta final de temporada, pero en su contrato no figura ninguna cláusula, por ejemplo, si salva al equipo para prolongar esa vinculación. De momento, en el club Manolo, prudencia, Nuno, Neville, ahí estarán, Prandelli, el historial no da para alardes a pesar de encadenar 3 jornadas sin perder.
Víctor Sánchez Velamo llegó al Betis y se ganó la afición, pero ayer tras el empate...
Con
bronca del público a su equipo. Betis 0, Sporting 0, Escalera.
Vaya bronca del Benito Villar.
Bueno, pues Escalera, cuéntame tú, porque el público del Betis no se casa con nadie, ¿no?
La verdad es que la afición del Betis no aguantó más y explotó tras el empate de su equipo ante el Sporting con una pitada y una pañolada monumental. Además del pinchazo en casa, la mala planificación, el juego insulso del equipo y otra primera vuelta mediocre provocaron esa bronca. Víctor Sánchez del Amo entendió la pitada.
Yo no he mostrado conformidad, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, totalmente de acuerdo, normal, no hemos ganado, pues es normal que no estemos contentos, ya lo estoy diciendo yo. Yo estoy también de acuerdo con esa, con ese estado emocional que ha manifestado nuestra afición acá al partido, lógico.
Oye, Rafael Almasa, ¿podríamos decir aquello de que el Betis ha tirado otra temporada más?
Yo creo que sí, porque hace ya 7 años que la oposición derrocó al vampiro de Transilvania, o sea, Brad Stoker, que es Lopera, pero sin él en el club, el Betis se está moviendo en la mediocridad. He escuchado a Escalera, presidente es mediocre, entrenador que ha fallado y, por supuesto, Torrecilla en su proyecto. Así que la afición está hasta las narices, ya lo demostró, por fin, la afición del Betis ya dice basta ya.
El culpable de lo que le ocurrió ayer al Betis es el Sporting, que ayer tenía nuevo técnico, Carlos Andrés Llamas, y por lo menos arañó un puntito, ¿no?
Sí, hubo mejoría con Rubi en el banquillo del Sporting, el equipo estuvo algo mejor, además dejó la portería cero después de 3 meses sin conseguirlo y sumó un punto que no le acerca a la permanencia, le aleja un punto más porque el Sporting está a 5 puntos del Leganés, pero en el vestuario hay la sensación de que el equipo ha mejorado. Escuchamos a Rubi, el nuevo técnico del Sporting, dice que al conjunto rojo y blanco nadie lo debe dar por muerto.
El ser humano suele anticiparse a las cosas que van a pasar y se equivoca muchas veces. Siempre estamos diciendo va a pasar esto y muchas veces no pasa. Lo que nosotros no vamos a arrojar la toalla hasta que haya la última bola que nos dé posibilidades. Yo creo que queda muchísimo y es precipitado decir que van a bajar estos tres. Obviamente estamos en un fregado importante, eso está clarísimo. Pero vamos, yo estoy convencido que el Sporting no ha dicho la última palabra, vamos, si no, no estaría aquí.
Bueno, el que tampoco ha dicho la última palabra es ni Quique Setién ni la Unión Deportiva Las Palmas. Setién era hasta hace nada el técnico de moda. Pero Juanfran Cruz, ¿está poniendo nervioso el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas porque todavía no ha renovado?
Sí, la Unión Deportiva ya le hizo una propuesta y Setién ha solicitado, además de una mejora económica, que el acuerdo sea por 3 años de duración, por lo que ahora mismo está esperando una respuesta del club. Pero Setién no descarta, si la respuesta tarda, escuchar otras ofertas.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hablamos de fichaje, ya saben, hasta el 31 de enero vamos a tener la posibilidad de seguir contándoles cosas. Barcelona, Anaís Martí, ha vuelto a hablar Rakitić de esa idea que tiene de seguir en el Barça.
Así es, Manolo lo ha dicho por activa y por pasiva. Rakitić se quiere quedar en el Barça y espera empezar a negociar pronto esa renovación. Dice que es feliz en Barcelona y que sobre todo está tranquilo porque tiene la confianza de Luis Enrique, que apostó por él desde el primer minuto.
Bueno, ojo a la noticia que les vamos a contar. Todavía no está confirmada, pero se están moviendo los hilos, se están barajando. ¿Qué trueque puede haber entre el Sevilla y el Valencia, Almansa?
Atención a esta noticia, ha viajado Monchi a la capital de Barcelona, a la ciudad condal, y atención porque el trueque puede ser Ganso, el brasileño, al Valencia, y atención al querido y deseado Parejo al Sevilla. Atentos a esta noticia.
Bueno, veremos en lo que ocurre o qué sucede en esa historia. Quien parece que llega seguro al Betis, ¿quién es, Ocaña?
Rubén Pardo, el futbolista de la Real Sociedad, que ha renovado hasta 2020 ya con su equipo, tiene vía libre a aterriza mañana a las 10:20 en la capital hispalense y va a firmar contrato sin opción a compra hasta final de temporada. Y ojo también al central del Steaua de Bucarest, Alin Tosca, que podría ser el segundo fichaje de invierno.
El Deportivo mueve la portería, ¿no, Dobarro?
Sí, intercambio de porteros con el Anderlecht. Se va Rubén, como contábamos este pasado sábado en tiempo de juego. Llega el belga de 22 años, David Roef. Ambos cesión hasta el 30 de junio.
¿Y quién ha sido presentado hoy en el Villarreal, Juan Igual?
Adrián López Maduro llega igual que la temporada pasada, procedente de los Porto, cedido sin opción de compra, estará disponible ya para Escribá para debutar el sábado ante el Granada.
Ya saben que mañana se juegan los partidos de vuelta de la Copa. El Alavés le ganó al Alcorcón 0-2. Mañana solo se juega un partido a las 7:15. Alavés y Alcorcón. Roberto Arrillaga, el apunte del equipo de Pellegrino.
Pues que no se fían ni del resultado ni del rival. Un pase a semifinales que no ocurría desde hace 13 años. Pellegrino recupera a Raúl García Pedal, a Kiko Femenía respecto del partido de Liga y a Teo Hernández respecto del de Copa en Santo Domingo. Sin sanciones, sin lesiones, todos convocados a la espera del transfer del recién incorporado Óscar Romero. Si llega el paraguayo, podría debutar en Mendizorroza. Por cierto, Manolo, hoy el Alavés está de cumpleaños, cumple 96 años.
Y la última hora del Alcorcón, Belén Collado.
Pues por ahora la única baja confirmada es la del defensa Rafa Páez. Los de Julio Velázquez son conscientes de que la eliminatoria está muy de cara para el Alavés, pero no se dan por muertos, dice el míster, que no van a ir de paseo a Vitoria.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 913 56 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días... vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
No te pierdas el gran acontecimiento de la temporada del Teatro Real, la ópera Billibad de Benjamin Britten, una conmovedora historia de un joven inocente que es injustamente acusado y castigado, una obra que trata sobre la impasibilidad de la sociedad ante las injusticias en una imponente producción de la mano de Deborah Warner. No te pierdas este gran espectáculo nunca visto en Madrid del 31 de enero al 28 de febrero. Consigue tus entradas desde 11 euros en teatroreal.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, qué gran noticia, Rafa Nadal, le tenemos ya entre los 8 mejores del Open de Australia, Angelito.
Después de ganar a Gael Monfils, al francés, en 4 sets, primera vez en año y medio, Manolo, que Rafa Nadal está en los cuartos de final de un Grand Slam. El miércoles buscará las semifinales ante el canadiense Milos Raonic, que ha eliminado a Roberto Bautista. Así que Rafa contento, pero consciente de la dificultad de que será el número 3 en Eurosport.
Estamos en cuartos de finales de un Grand Slam, no podemos esperar jugar contra el número 300 del mundo, ¿no? A mí es una gran noticia estar en cuartos de final otra vez después de un tiempo sin alcanzar esta ronda en un Grand Slam. Lo único es un jugador que te hace jugar al límite, ¿no? Juega muy agresivo y aparte pues un partido muy complicado, hay que jugar agresivo. Si no juego agresivo soy consciente que él no me va a dar opción.
Diario ABC, Quique Yunta, ¿está Rafa Nadal para ganar el Open de Australia?
Pues visto lo visto, claro, sí que tiene opciones para ganar el torneo de Australia, y más como está el cuadro, no está Djokovic, no está Murray, aunque es verdad que le toca a Raonic, número 3 del mundo, un cañonero, le ganó en Brisbane hace poco y es seguramente el examen definitivo para comprobar en qué punto está Nadal. Ha salvado muy bien los partidos anteriores, pero ahora yo creo que es la hora de la verdad. Es un partido dificilísimo y yo creo que si supera esa barrera se le abre de par en par las puertas del cielo en Melbourne.
Esta noche Tony Nadal en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, y esta noche pendientes de...
hacia las 3 de la mañana de Garbiñe Muguruza, que busca las semifinales ante Coco Bandewey. Es favorita Garbiñe, pero ojo que la estadounidense se cargó a la número 1 del mundo, a Kerber. En cuanto a los chicos, Federer, Zverev y Wawrinka, Songa.
Coco Bandewey, la sobrina de Kiki Bandewey, buen jugador de los Portland Trail Blazers. Hablamos de balonmano. Mañana nos jugamos pasar a semifinales, Malvar.
Pues a las 9:45 de la noche tendrá enfrente España un equipo balcánico, guerrero, correoso y que no va a ser nada fácil de ganar. Los hispanos han entrenado esta tarde para perfilar el partido de mañana. El equipo está al completo, en excelente forma, y Joan Cañellas dice que estas son las claves para ganar mañana a Croacia.
La defensa, por supuesto, la portería, siempre importante, y luego pues en ataque, a pesar de que cueste, pero por lo menos que no se pierdan balones, porque los croatas corren muy bien en contraataque y esa es una de sus principales virtudes. virtudes.
Dos noticias. La primera de motor, Carlos Miquel, ¿qué pasa con Ecclestone?
Lo deja, le han echado de la Fórmula 1, entre otras cosas, porque vendieron a Liberty. Liberty ha decidido que su sustituto sea Chase Carey, va a ser presidente honorario y ha dicho, iré a algunas carreas, todavía tengo dinero para ir.
Bueno, el juvenil Ecclestone que se nos va con 85. La noticia de Luis Millán tiene que ver con Fernando Alonso.
Tiene que ver con Fernando Alonso y con McLaren. Hace unos días, desde la escudería, se hablaba de ser el tercer equipo de la parrilla y ahora el director ejecutivo Zak Brown ha rebajado ese optimismo y ha asegurado que se mejorará esta temporada, aunque no ha querido decir cuánto, y ha aplazado el salto definitivo al 2018.
Parra, me tienes que contar algo de baloncesto.
Que los Lakers recibieron anoche la mayor paliza de su historia, perdieron de 49 con Dallas y ya son el peor equipo del oeste.
Oye, sabemos ya, Arau, ya que estamos en América, ¿quiénes van a jugar la Super Bowl?
Sí, la van a disputar los Falcons de Atlanta y los New England Patriots. El próximo 5 de febrero, Brady buscará su quinto anillo de campeón.
Y Traver, dime quiénes han ganado los premios nacionales del deporte.
Por ejemplo, Iniesta, Sampaoli, Ruth Beita, la selección española de básquet, Muguruza o Javier Fernández.
Bueno, buenos todos y además nos dan, sobre todo, felicidad, creo que nos interesa en el mundo del deporte. Colmenarejo, que te oigo, a las 11:30 llega Juanma Castaño.
Sigue encendida la linterna, Lama, a las 9, a las 8 en Canarias.